Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es jueves 29 de agosto y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparece en el Congreso de los Diputados dentro de una hora para dar explicaciones por la gestión del Gobierno en la crisis del barco de la ONG Open Arms. El hemiciclo será esta tarde, me imagino yo, no sé, al principio, cuando van llegando los políticos de los diferentes partidos, será un poco como el patio en el primer día de colegio o la sala de café de cualquier empresa los días de vuelta de vacaciones, ¿no? Se oirán cosas como, anda, qué bien te ha sentado el verano, pues fíjate, yo he cogido 2 kilos, o ¿cuándo decidiste cortarte el pelo? Oye, pues a Casado como que le sientaba bien la barba. ¿Y qué me dices de Rivera? Este sí que ha venido moreno este año. Hombre, claro, con un mes entero de vacaciones. Oye, Pablo, ¿y la niña qué? ¿Llora mucho por la noche? ¿Te deja dormir? Vamos, digo yo, lo normal en estos casos, en cualquier empresa. De hecho, creo que sería preocupante que no fuera así. Pero también creo que enseguida tendrán que arremangarse y ponerse a trabajar, porque el tema sobre el que se le ha pedido la comparecencia a la vicepresidenta del Gobierno no es ninguna tontería. Carmen Calvo tiene que explicar la política migratoria del Gobierno y no parece tarea fácil después de lo vivido este verano con los inmigrantes del Open Arms. Supongo también, que será algo así. ¿Por qué el barco de la ONG Open Arms se pasó 19 días a la deriva en el Mediterráneo con más de 100 inmigrantes sin que nadie le diera una solución? ¿Por qué durante los primeros 17 días el Gobierno español no ofreció ninguna alternativa al barco? ¿Por qué a última hora se les ofreció el puerto de Algeciras demasiado lejos para el Open Arms? ¿Por qué inmediatamente después se le ofrecieron los puertos de Baleares, rechazados también por la ONG? Y finalmente, y en una decisión realmente sin precedentes, ¿por qué se decide mandar al buque de la Armada Audaz? ¿Y por qué cuando se supo que el fiscal de Sicilia autorizó el desembarco inmediato de los inmigrantes en Lampedusa, el Audaz, que acababa de salir del puerto de Rota, no se dio la vuelta? ¿Cuánto cuesta la travesía de una semana de este buque de la Armada, del Audaz, para recoger a 15 inmigrantes? ¿No había otra manera de traerlos a España? Por cierto, que esos 15 inmigrantes rescatados llegarán mañana mismo ya al puerto de San Roque, en Cádiz. Terminará así una odisea surrealista de un mes de duración en lo que realmente supone algo verdaderamente de locos, ¿no? Lo que hemos vivido en primera persona durante este verano. Bueno, al menos sí podemos decir que de todo esto ha salido algo positivo, y es que esas 5 personas ya están a salvo. Bueno, también estamos pendientes de otras noticias en esta jornada, como que Sanidad amplía la alerta por listeriosis a todos los productos de la marca La Mecha elaborados por la empresa Magrudis. Urbano Canal.
Ocurre tras haber identificado otros embutidos de esta empresa, como el chorizo picante, chorizo dulce y la morcilla. Sanidad ha advertido a las personas que tengan algún producto de la empresa que se abstengan de consumirlo. El Ayuntamiento de Sevilla denunciará a la empresa Magrudis en la Fiscalía por falta de colaboración y ocultación de datos.
Pedro Sánchez presentará 300 medidas para intentar el apoyo de Podemos a la investidura, pero sin coalición.
Será el próximo 3 de septiembre en un acto público. Pedro Sánchez quiere que este documento sea la base de un acuerdo programático con medidas Podemos para intentar evitar, eso sí, un gobierno de coalición.
Y en 25 minutos, aquí en la tarde, te vamos a contar muchas cosas. ¿Cuáles, por ejemplo, Alba Prieto?
Nos iremos hasta Carmona, en Sevilla. Allí han encontrado un mausoleo romano con más de 2.000 años y estaba completamente intacto. Hablaremos con el dueño de la casa, que empezó unas obras sin saber la sorpresa que se iba a encontrar. Y también vamos a hablar de los patinetes eléctricos, porque se han convertido en uno de los medios de transporte más comunes en muchas ciudades españolas. Pero ahora parece ser que utilizar un patinete ya no va a ser tan fácil. ¿Plantea la DGT sacar un carné especial para usar el patinete eléctrico? A esta pregunta responderemos en el programa.
Y hoy, 29 de agosto, es el día del gamer, es decir, el día del jugador de videojuegos. 16 millones de personas juegan a videojuegos en España, quizá tú entre ellos. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál lo fue hace años cuando empezaron a llegar los videojuegos? Bueno, de hecho, ¿cuál es tu juego favorito de toda la vida o al que jugabas de pequeño? Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook, notas de voz al WhatsApp del programa 607 150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Hoy es uno de los días más bonitos para el seguidor de fútbol de los grandes equipos, porque hoy se conoce la suerte del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Valencia en la Liga de Campeones a las 6 de la tarde. Pero es un día lleno de nombres, como siempre: Neymar, que está en todas las salsas, Keylor Navas, Correa y Rodrigo, que son dos nombres que van unidos, y aparece en escena Mariano y el Sevilla. Mónaco es el punto de atención futbolística por el sorteo de la Liga de Campeones, pero también porque allí está el Barça, allí está el Paris Saint-Germain y allí es posible que se hable de Neymar. Bueno, como todos los días, situamos cómo está el asunto, primero en Barcelona y luego en París, en Francia. Manolo Oliveros, lo último que sabemos del Barcelona.
29 de agosto 2019, 3 y poquito de la tarde, 6 minutos desde el Barça. Diversas fuentes nos dicen a la COPE: todo igual. Hoy no esperamos novedades, a pesar de que, como decías ahora mismo, cuando pasan 6 minutos de las 3, Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi están muy cerquita en una reunión de la UEFA que habrá comenzado a las 3 de la tarde. Así que veremos cómo evoluciona, porque hasta ahora ni dinero más jugadores han aceptado los que mandan en el club francés.
¿Y qué se dice en París del posible traspaso de Neymar al Barcelona, Joan Ballori?
Distintos medios en Francia vienen informando en las últimas horas que el PSG ha rechazado la última propuesta del Barça por Neymar, que rondaría los 130 millones de euros e incluiría en la operación a Dembélé, Rakitic, incluso se habla también de Todibó. La imposibilidad de llegar a acuerdos con esos futbolistas antes del cierre del mercado hace que el PSG haya vuelto a su idea inicial y reclame 220 millones por el jugador, por lo que ahora mismo en Francia creen que aumentan las opciones de que Neymar se quede en París.
Dembélé, Rakitic y aparece Todibó. ¿Qué sabemos del futuro de estos futbolistas, Oliveros?
Bueno, que no cuela lo de ofrecer jugadores. En Dembélé no quiere moverse, nada ha cambiado ni nada cambiará, dicen a la COPE, siempre desde su entorno. Rakitic no respira públicamente, siempre ha dicho que no saldría del Barça, y según Mundo Deportivo les llega el enfado del jugador por ser utilizado en el caso Neymar sin su permiso. Y luego sueltan, como decía Ballori, lo de Todibó, lo mismo: no quiere irse, no le apetece, le dicen a Elena Condis, ser el sexto central en el PSG.
Nuevo punto de atención en el asunto Neymar, Tuchel esta tarde en rueda de prensa previa al partido que va a jugar mañana el Paris Saint-Germain. Y ahora Keylor Navas. Desde hace algunos días venimos informando que el futbolista se quiere marchar al Paris Saint-Germain. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está la salida de Keylor Navas del Real Madrid?
Keylor Navas sigue negociando con el Paris Saint-Germain, que después del interés inicial a principios de julio con el anterior director deportivo, ha vuelto a la carga ahora con Leonardo en el cargo. Le ofrecen 6 millones de euros de ficha y 3 años de contrato, y el tico está decidido a marcharse. Recordemos que el Madrid pagó 10 millones de euros por él en 2014 y quiere recibir dinero en la operación. Keylor se ha entrenado esta mañana en Valdebebas a la espera de noticias.
Se fue Lucas Zidane, se fue Lunin, se puede ir Keylor Navas del Real Madrid. ¿Quién puede venir a la portería del conjunto blanco, Arantxa Rodríguez?
Pues el lunes el Real Madrid tendrá un nuevo portero. Si nada cambia, el sustituto de Keylor será Alphonse Areola, el actual portero del Paris Saint-Germain. Ya conoce la liga, jugó en el Villarreal en la temporada 15-16 y, curiosamente, fue el portero del equipo castellonense en la última derrota del Real Madrid en la Cerámica. Tiene 26 años, es internacional con Francia y va a firmar por 5 años.
El Madrid puso en su día a la venta James, se queda en el Madrid, puso a la venta a Bale, se queda en el Real Madrid y quiere que salga Mariano. ¿Y es posible que salga? ¿Se puede ir al Sevilla, Oliva?
Un año después el Sevilla se vuelve a plantear el fichaje de Mariano Corro, el delantero del Real Madrid. Del gusto de Lopetegui, los clubes ya están dialogando. De entrada, eso sí, el Madrid quiere un traspaso y tasa al jugador en una cantidad que estaría rondando los 30 millones de euros, cantidad que está lejos de lo que pretende pagar el Sevilla. Públicamente Lopetegui prefiere no hablar de este asunto, aunque sí reconoce que el mercado está abierto y por tanto la plantilla sujeta a algún cambio y por supuesto al fichaje de un delantero.
¿Y como regalo de cumpleaños se ha pedido a Mariano para el mercado antes de que cierre?
No. No pido a nadie, estoy contento con mis jugadores, me centro en ellos, que son los que nos van a ayudar a ganar el partido del Celta, es lo único donde que nos importa, sinceramente.
¿Está descartado que venga o salga alguien más?
Bueno, mientras el mercado está abierto, todos los equipos están expuestos a que pueda haber algún cambio, pero eso no cambia el foco de nuestra atención previa a un partido.
El otro culebrón, el de Rodrigo, ya saben, dejen salir antes de entrar, la salida de Correa que no llega y se puede complicar la operación. Esto está contando Antonio Ruiz. Antonio.
Lo contamos anoche en el partidazo de COPE. El Atlético de Madrid rechazó ayer la oferta que contábamos el martes del Milan por Correa de 35 millones por el 80% de los derechos del futbolista. Si el Milan no sube a un mínimo de 45, Correa no sale. Y si no sale Correa, Rodrigo no llegaría. Así que, de momento, la operación, salvo giro inesperado, está parada. Pero también contamos que el Atlético de Madrid podría tener preparada otra contratación para activar o no, dependiendo de las circunstancias del mercado.
Como siempre hacemos, preguntamos en Valencia. ¿Lo que está contando Antonio Ruiz tiene repercusión en el Valencia con Rodrigo Ballester?
Las negociaciones paradas entre el Atleti y el Milan por Correa que cuenta Antonio Ruiz dejan a Rodrigo como estaba en la plantilla valencianista, al menos hasta que Peter Lim encuentre, si lo hace, un nuevo comprador antes del cierre del mercado esta tarde a entrenar con Marcelino.
Otra pregunta habitual de la semana. Vamos a San Sebastián. Marco Antonio Sande, ¿cómo está lo de Monreal del Arsenal a Real Sociedad?
Pues muy fácil. Todo en manos de Unai Emery, que es el que está apretando. Le necesita para el domingo ante el Tottenham. La Real Sociedad tiene una pregunta encima de la mesa. ¿Y si se lesiona qué? Acuerdo total ya con el Arsenal, a falta de que Unai Emery decida, y acuerdo total también con Nacho Monreal para que sea lateral izquierdo de la Real Sociedad la próxima temporada.
En el Betis, Oliva, ya sabemos a quién quiere Rubi para cerrar la plantilla del equipo.
Está buscando un mediocentro de contención el técnico del Betis. Hay distintos ofrecimientos y está intentando firmar algún jugador que le pueda llegar antes de que acabe el mercado. Hay ofrecimientos de todo tipo. En el Paris Saint-Germain se está buscando la posibilidad de reforzar algún jugador con la operación tipo Giovanni Lo Celso. Está Leandro, el argentino, mediocentro que no cuenta para Tuchel. Está tasado una cantidad importante de dinero. Pagó 40 millones por él el Paris Saint-Germain al Zenit en el mercado invernal.
En el Getafe, Gema Santos estaba buscando un extremo, un jugador de banda al Getafe. ¿A quién quiere? ¿A quién puede fichar?
A Jason, me lo acaban de contar los compis de Deportes Cope de Valencia. Están bastante avanzadas las negociaciones con el Valencia por él. Llevan 3 días hablando y mañana se puede cerrar. Él sería el extremo diestro elegido por el Getafe y llegaría en calidad de cedido sin opción de compra. Además del extremo, siguen deshojando la margarita con el tema del mediocentro. Ayer sabemos que el Levante, también me lo han contado los compis de Valencia, les ofreció a Dukurov, pero el Geta lo ha rechazado.
Un par de salidas del fútbol de primera división. En el Levante, Rodilla, ¿quién se marcha a segunda división?
Antonio Luna, el club lo acaba de hacer oficial a través de redes sociales y tal como adelantó Deportes Cope Valencia, el jugador granota se marchará cedido sin opción de compra al Rayo Vallecano.
Y en el Leganés, Facundo García vuelve a ser cedido al AEK Larnaca chipriota. Me dice Santi Duque que esto quiere decir que van a fichar un mediocentro. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Vuelve a sonar la sintonía de la Liga de Campeones, porque esta tarde a las 6 lo cuenta la cadena COPE, el sorteo de la Liga de Campeones. ¿Algún detalle, Luis Munilla, de lo que va a ser el sorteo?
32 equipos, Jorrochano, 4 de ellos españoles, pero solamente el Barça como cabeza de serie en el bombo 1, porque Real Madrid y Atlético van a estar en el 2 y el Valencia en el bombo 3. Barça a evitar sobre todo rivales como Tottenham, Dortmund, Nápoles, Inter, Leverkusen, Atalanta y Leipzig. A Real Madrid, Atlético y Valencia, atención, les va a tocar seguro uno de estos: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Bayern Múnich, Juventus o el deseado Zenit ruso. Luego peligros para Real Madrid y Atlético del bombo 3, Inter y Leverkusen, y del bombo 4, Leipzig y Atalanta. Y el Valencia a evitar en el bombo 2 a Tottenham, Dortmund y Nápoles. No pueden enfrentarse equipos de un mismo país y el reto de todos es estar en la final del 30 de mayo en Estambul.
A las 6 con la dirección de Luis Munilla, el sorteo de la Liga de Campeones. Por cierto, que se va a conocer quién es el mejor jugador para UEFA entre Van Dijk, jugador del Liverpool, Messi del Barça y Cristiano de la Juventus de Turín. Un paso por los cuatro equipos de Champions, a ver cómo están. Por ejemplo, en Barcelona, ¿cómo está Messi, Oliveros?
Leo Messi informaba anoche, el partidazo no estará en Pamplona, en línea con la prudencia que ya te decía ayer a esta hora. Sí que ha entrenado ya con el grupo Frenkie de Jong y los del filial Iñaki Peña, Abel Ruiz y Ansu Fati.
Messi, que está en Mónaco, que opta a este premio que he dicho, y también al mejor delantero de la temporada. En el Atlético de Madrid se ha lesionado Morata, Javi Gómez.
El delantero rojiblanco ha sido sometido a pruebas esta mañana y sufre un esguince de rodilla moderado debido a una torsión, una torcedura que sufrió ayer en el entrenamiento vespertino. Según informa el Atlético de Madrid, Morata no estará presente en la sesión de esta tarde y está prácticamente descartado para el partido del domingo ante el Eibar y muy en duda para la convocatoria de la selección española que dará mañana Robert Moreno.
Preguntamos en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, si están todos sanos en el día de hoy.
No hay novedades, Zidane va a recuperar a Modric, pero pierde esta semana a Isco y a James. Hazard no llega a la cerámica, así que si quiere jugar con 4-3-3, tendrá que apostar bien por Vinicius, bien por Lucas Vázquez, y si quiere jugar con 4-4-2, meterá a Valverde.
En el Valencia ayer se lesionó gravemente 3 o 4 meses Pichini. La pregunta, Segarra, es, ¿va a fichar el Valencia un sustituto de Pichini?
En ello están. Están manos a la obra, a la búsqueda de ese lateral derecho, el agente del albanés, del Nápoles, el Said Issai. Reconoció ayer los contactos, es uno de los candidatos, pero Di Laurentiis está pidiendo cerca de 25 millones de euros por la cláusula de compra la próxima temporada.
Y mañana comienza la tercera jornada de Liga. Hay dos partidos a las 8 de la tarde en Sevilla-Celta y Derbi Vasco a las 10, que viene caliente con lo que dijo en el día de ayer el delantero del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams. Preguntamos primero en San Sebastián. Mauri Díaz, ¿ha hablado Imanol? ¿Ha dicho algo sobre las declaraciones de Iñaki Williams?
Muy poquito, muy poquito. Como cabía esperar, Imanol no ha entrado al trapo de Williams. El de Orio muy tranquilo y orgulloso de cómo se hacen las cosas en la Real Sociedad. Hablando en plata, pasa de Williams, le escuchamos.
Que me da igual, porque ni las he escuchado, no sé cómo ha sido. Entonces no voy a entrar a valorar. Ya te he dicho, estoy muy orgulloso de defender la manera de trabajar de este club y con eso me quedo, no me importa lo que haya podido decir Williams, como no lo escuché en directo y como no sé exactamente cómo fueron ni las preguntas ni las respuestas, no quiero entrar a valorar.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo viene el día?
Pues tratando de pasar página de esa polémica que aún flota en el ambiente, el Athletic se ejercita esta tarde a puerta cerrada en Lezama. Será tras ese entrenamiento cuando se resuelva la duda de si Garitano puede contar o no con Córdoba. Si no está en condiciones de jugar, Larra o Ibai suplirán al lesionado de Marcos.
Mañana a las 8 de la tarde se juega el Sevilla-Celta, juega el líder. Vamos a Sevilla a preguntarle a Víctor Fernández cómo está el equipo de Lopetegui. Víctor.
Bueno, pues tiene Lopetegui disponibles a toda la plantilla.
Vamos a repetir esa llamada por teléfono que no tiene muy buena comunicación. Santi Peón, ¿cómo está el Celta para el partido de mañana?
Pues tenemos sorpresas, corren la convocatoria para viajar mañana mismo a Sevilla. Siguen fuera los lesionados Junca y Okai, pero por decisión técnica, atención a esto, se quedarán en Vigo Jorge Sáenz y Peón Sisto, del que ha dicho esto en la previa del partido su entrenador Fran Escribá.
Ya no es este año, lleva su rendimiento bajo respecto al Pione que vino. La actitud del jugador es buena, que completa muy bien las sesiones, el trabajo que hace es bueno. Ya digo que es una decisión como entrenador al final el que el jugador quede fuera. Afortunadamente no tengo necesidad de tomar ninguna decisión, no con él, con nadie de otro tipo a nivel disciplinario, porque no se da.
A ver si podemos escuchar a Víctor Fernández, noticias del Sevilla a través del hilo telefónico después de la rueda de prensa de esta mañana del técnico que ayer cumplía 53 años. Noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Decía que tiene Lopetegui disponible a toda la plantilla, incluso podrá contar con Reguilón, que en dos dio el susto en el último partido al sufrir un fuerte golpe en la cabeza. No quiere dar pistas Lopetegui, por lo que mañana por la mañana va a ofrecer la convocatoria. Es muy posible que repita el once inicial. Al entrenador del Sevilla no le da vértigo el liderato y reconoce que está deseando estrenarse en el Sánchez Pizjuán.
Y hoy tenemos un partido camino de la Europa League. Es el último partido antes de meterse en la fase de grupos del Español. Zoria Español, ventaja del Español. Noticias del partido, Juan Arias.
El equipo blanquiazul defiende una ventaja de 3-1 del partido de ida contra el Zoria Lugansk ucraniano, que de hacer buena le permitirá regresar a la competición europea 12 años después. El técnico David Gallego tiene la baja de Iturraspe, mientras que Pedrosa es duda. Por lo demás, saldrá con el equipo habitual el partido Zoria Español a las 7 horas española.
Con ventaja de 3-1 para el equipo de Gallego. Bueno, noticia de ayer en segunda división, quedaba pendiente la resolución sobre la reclamación del Racing de la victoria del Málaga en Santander por posible alineación indebida. Ha dicho que los puntos se quedan para el Málaga, sanción de 301 euros para el Málaga por llevar más jugadores juveniles de lo previsto. Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La sintonía de la Vuelta Ciclista a España, así sonó ayer la victoria de Madrazo.
El jefe de la montaña.
No me lo creo.
Montaña,
ganar, gana,
puntos,
gana.
La victoria. No, Madrazo. No, no. Por de uno. Madrazo. Madrazo. 4:57.50. Me tiro. Madrazo. No. Madrazo. Gana, se cayó varias veces de la fuga. Siempre ha vuelto.
Madre
con un
mía.
Par. Madrazo. Madrazo. Madrazo.
Ganó Madrazo. Líder Superman López. Y vamos a ver cómo va la etapa que termina hoy en el Alto de Ares, Serifrade.
55.800 para esa línea de meta, la que se llega tras una subida no demasiado exigente, puntual de tercera categoría. Muchos quilates en la fuga de 11, que ha costado 43 kilómetros en formar y que ahora maneja 3 minutos y 20 segundos sobre el pelotón con Jesús Herrada y David de la Cruz por parte española. El catalán es el mejor en la general, a 4.35 de la roja de Superman López, pero desgraciadamente también Corrochano. Muchos quilates en el parte de abandonos tras una caída hace prácticamente una hora. El quinto de la general, Rochex, líder. El sexto, Rigoberto Urán. El decimotercero, Víctor de la Parte, español. Y el trigésimo, Hugh Carci, compañero de Rigoberto Urán, se han tenido que marchar para casa.
Malas noticias en la Vuelta a Quique Iglesias. ¿Qué dicen los protagonistas?
Bueno, pues sobre todo hablando todos ellos de lo que hizo ayer Ángel Madrazo. Un Madrazo que obviamente pasó anoche por el tamiz de Castaño, de Juanma Castaño, en el partidazo. Así que escucha a un hombre que hoy, bueno, pues de manera sorpresiva, no anda en fuga. Madrazo.
No, el pacto no hubo en ningún momento. Yo tuve claro y se lo dije a ellos que cuando empezaron a tirar por detrás, UAE había que apretar a tope. Yo tiraba a tope. Ellos no lo hacían. Solo podía hacer dos cosas: o hacer lo que ellos y que la fuga no llegara, o intentar apretar, seguir apretando para llegar con opciones al final.
Que están escuchando era Herrada. La Vuelta Ciclista a España a partir de las 4 en COPE Más. Y ahora el baloncesto. A dos días de que debute España contra Túnez en el Mundial de China, enviada especial Pilar Casado, noticias del equipo de Escariolo.
Los de Escariolo, como dices, han llegado a su cuartel general en Guangzhou, la sede de la primera fase de esta Copa del Mundo de China, a las 5 de la tarde, hora local, provenientes de Ningbo. Poco tiempo para descansar porque han hecho la sesión oficial de fotos del campeonato y desde hace hora y 10 minutos entrenan ya en el Guangzhou Gymnasium, donde el sábado se van a medir a Túnez en el primer encuentro del campeonato. Está también entrenando Marc Gasol y Rudy Fernández, que recordemos no jugaron en la derrota de ayer contra Rusia, que cerraba la preparación.
Noticia en la Liga ACB: Pablo Laso amplía contrato hasta el 30 de junio de 2021. Y ahora el tenis. Ángel García, noticias de los nuestros en el US Open.
Con las lluvias de ayer solo pudieron jugar Federer y Djokovic. Por cierto, pasaron los dos, pero sufriendo. Así que hoy tenemos 6 españoles. El último, Rafa Nadal, hacia las 3 de la madrugada ante el australiano Kokkinakis, 23 años, 203 del mundo. La única vez que jugaron, ganó Nadal con cierta facilidad. Y antes, desde las 7 de la tarde, Feliciano Nishioka, Carreño Berankis y Bolsova Cirstea. Un poquito más tarde, Andújar Sonego. Y para cerrar esa jornada, Verdasco Chung.
40 segundos para dos noticias. Primero en Bélgica, Carlos Miquel, es el previo del Gran Premio de Bélgica. Cuéntanos.
Llevará mejoras aerodinámicas Carlos Sainz, la están probando en el simulador a ver qué tal funciona, si puede mantenerse ahí arriba en el campeonato como lo está haciendo. Bottas va a ser el compañero de Lewis Hamilton el próximo año y habrá 22 carreras en 2020.
Y en balonmano, Mundial de Clubes, segundo partido para el Barça, Luis Malvar.
Tiene un Mundial de Clubes que a partir de las 7 de la tarde hora española, el FC Barcelona jugará las semifinales en Dammam, Arabia Saudí, ante el conjunto anfitrión de la Albeda, buscando su quinta final de la Super Globe. Recordemos que el FC Barcelona defiende título.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Productos del Tertulión, cosas con Juanma Castaño. Por ejemplo, esto, la noticia sobre la salida de Keylor Navas.
Me consta que por la tarde ha hablado Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Por la tarde ha habido una conversación de Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Sí, y también, cuando estábamos hablando de lo de Keylor, es curioso, porque aquí indagando es que mientras que hablamos, pues empiezan a llegar mensajes.
Vale.
Me están recordando que en Washington, un entrenamiento por la tarde, se produce una conversación de una hora de reloj. Una hora, pero de reloj, ¿eh? Contada y vista. Había bastante gente que vio esa conversación entre Zidane y Keylor Navas. Y en esa conversación, Zidane le vuelve a insistir a Keylor Navas su rol de suplente para la temporada. Rol que Keylor, en principio, acepta.
Lo que ocurre es que ha vuelto a emerger el interés del Paris Saint-Germain, que es el único club que le hace frente a su ficha.
Les confirmamos, creo, que no solo ha hablado con Zidane, sino que esta tarde Keylor Navas ha hablado con los hombres más importantes del vestuario del Real Madrid y se ha despedido de los compañeros. Es decir, mañana Keylor Navas se va al Paris Saint-Germain. Ya se ha despedido de la plantilla del Real Madrid. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, si no le paran en el avión, como la otra vez de Manchester.
Sí, lo que pasa que, bueno, la otra vez era un mandado y en este caso parece que es él el que toma la iniciativa. Sí. ¿Qué sensaciones tienes con todo lo que estás escuchando?
Sobre esto es muy raro para mí, es muy raro. Yo entiendo la postura del jugador, que se quisiera ir el 1 de junio y que se quiera ir el 29 de agosto, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que el Madrid, una vez que cede a Lunin, no deje muy claro que se tiene que quedar, que es que no le va a vender y ya está. Suena raro que a 5 días de que empiece la competición haya cambiado el rol del segundo portero del Real Madrid, suena raro.
Asunto que se prolonga en el tiempo, la salida de Keylor Navas, parece que esta es la buena, la de verdad. Estamos preguntando sobre Keylor Navas en arroba deportescope, Daniel Asenjo, y preguntamos lo siguiente.
Sí, preguntamos quién le debe más a quién, si el Real Madrid a Keylor Navas o el portero Keylor al Real Madrid. Y para sorpresa de algunos, el 58% dice que le debe más el Real Madrid a Keylor.
Bueno, eso piensa la gente que está votando en deportescope. Y ahora, el sonido de una entrevista de alguien que estaba muy feliz en el día de ayer. Han escuchado a Erifrade como narraba la victoria de Madrazo. Está en la conversación de Juanma Castaño con Madrazo, el ganador de la Vuelta Ciclista a España, de la etapa de la Vuelta Ciclista a España de ayer.
Ángel, ¿qué has sentido ahora escuchando el final de etapa y la narración de Eri y tus lágrimas en la línea de meta?
Buah, estoy con los pelos de punta y la verdad es que me apeteció otra vez un poco llorar.
¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes un hijo?
Dos
hijos. Sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué te has acordado de ellos? ¿Lo has pasado mal por algo en concreto?
Por ejemplo, yo a mi hijo, pues al de 4 años y medio, siempre cada día le digo que para que él consiga cosas, pues hay que ganárselas. Cuando mi mujer, pues ahora no trabaja y cuida de ellos, para mí es súper importante porque ella es la que le educa. Bueno, pues y yo no paso el tiempo necesario con ellos y bueno, pues ese momento cuando he pasado a la línea de meta es gran parte de culpa de ella por hacer las cosas como las hace también.
Tal cual. Oye, has dicho de todas formas que quieres mucho a tu mujer pero que no te deja comprar una PlayStation.
La verdad, no, siempre estoy con ella con la broma de a ver si me compra la videoconsola, ¿no?
Nada.
Claro, yo quiero jugar allá al FIFA, ¿no?
¿A cuánto está?
Yo creo que antes de venirme a la vuelta, 2,95, pero bueno, si igual metemos el juego el FIFA, pero vamos a esperar a ver si hay que actualizarle para meter a Neymar en el Barça, ¿eh?
Ah, vale. Eso ya se actualiza solo. Creo que eres capaz de imitar cualquier tipo de sonido. ¿Cuáles son tus especialidades?
Bueno, de antes sí que hacía las motos, los coches, eso, ¿no? Pero llevo un tiempo que no lo hago.
A ver cómo suena un coche de Fórmula 1 desentrenado.
Y bueno, yo siempre hago ahí un poquito la salida, ¿no?
Sí. Joder, lo haces perfecto, tío.
Bueno, pero claro, ahora vendría la primera vuelta, ¿no?
A ver. Eres cántabro, tú eres cántabro, ¿no?
Sí, pero bueno, me desenvuelvo de toda España.
Sí.
Qué espectáculo la entrevista de Madrazo, que ganó ayer con el Burgos en la Vuelta Ciclista a España. Está muy bien la vuelta, están muy bien los protas. Primera victoria española. Bueno, enseguida, por supuesto, Keylor Navas y la Champions.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Imagínate que estás haciendo obras de rehabilitación en tu casa y de repente aparecen unos restos arqueológicos romanos, nada más y nada menos. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Después de la emoción, la sorpresa y un poco también el susto. Pues enseguida te contamos esta historia. Pero fíjate, hoy, este jueves 29 de agosto, es el día del gamer. Es el día de todos los aficionados a los videojuegos. Y digo todos porque seguro que tú alguna vez, aunque solo sea alguna vez en la vida, has utilizado una de estas maquinitas, ¿verdad? O el ordenador, o aquellas antiguas máquinas enormes que había en los salones recreativos o en los bares para jugar a un videojuego. El tuyo, eso sí. ¿Tú sabías que el primer videojuego de la historia se creó en el año 1952? Si no fue en los 80, ni siquiera en los 70, no. En 1952. Tiene historia la cosa, ¿eh? Ahora, también es verdad que han evolucionado muchísimo. Bueno, mira, de eso vamos a hablar contigo esta tarde. Si tú quieres, espero que sí. Si has sido o no gamer, que es como se llama ahora los jugadores de videojuegos, descubriremos además también cómo se ha profesionalizado esto de ser bueno en los videojuegos y hay concursos, pero al más alto nivel. ¿Eres gamer? ¿No lo eres? ¿Lo has sido? ¿Lo fuiste de pequeño, de adolescente? ¿Lo has abandonado? ¿Continúas siendo gamer y se lo has traspasado, digamos, esa pasión a tus hijos? ¿Juegas con ellos? ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, facebook.com/latardecope. Buscamos notas de voz también en este programa a través de nuestro WhatsApp, que es el 607-15-0602. Y para recoger todas esas opiniones está siempre Ana Huertas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ya los oyentes están... escribiendo y diciéndonos cosas sobre los videojuegos.
Sí, sí, por ejemplo, Carmen me estaba contando antes. La primera consola que tuve fue la famosa Spectrum, que yo en la vida había escuchado esto. Pues sí. Y dice,
que
con
no
el juego...
habías nacido, hija.
Ya, no había nacido, es verdad.
Spectrum, ¿eh?
Dice, bueno, con el juego del ping-pong. Y me explica cómo era
el juego del ping-pong, es verdad.
Dice, dos barras blancas, se movían una de arriba abajo, ¿no? Como en cada parte de la pantalla. Y había una bolita que iba de un lado a otro. Nos dice que ella jugaba mucho con su actual marido, que era su novio por aquel entonces, y que se lo pasaban genial, aunque iba muy, muy lento.
Es verdad, es que he visto desde hoy, ahora que lo pienso, digo, era lentísimo.
Sí.
Claro, ahora estamos acostumbrados a una velocidad en la sucesión de imágenes, ¿no? Que parece mentira. Pues con esas cosas nos divertíamos antes. Bueno, ¿qué más?
Oye, pues mola. Isidro también dice, uno de los juegos a los que siempre he jugado y lo sigo haciendo es el Pac-Man, el Comecocos. Es un vicio. A mí este juego me encanta también.
¿Comecocos se sigue haciendo?
Sí, se sigue jugando al Comecocos. Yo he jugado, muchísimo al Comecocos en el ordenador. Hay muchas páginas en internet estas de juegos que viene el clásico, que se ve hasta píxeles.
Sí, con los píxeles. Si no tiene píxeles no vale.
No mola.
Un comecocos ya con una definición digital no vale. Tiene que tener los píxeles, hay pixelado. Bueno, además es que se utiliza para logotipos, para camisetas y para todo.
Hombre,
es muy chulo,
por supuesto.
Es muy chulo, a mí me gusta mucho.
Eso no pasa de moda. Otro, Javier, dice, el mejor videojuego de la historia es el World of Warcraft. ¿Tú conoces este? Está muy jugado.
No.
Pues sí, dice...
Yo es que no soy mucho de videojuegos, ¿eh? Pues ya lo aviso.
Pues vamos a aprender unos cuantos, ¿eh? Vamos a aprender unos cuantos. Pues el World of Warcraft dice que después está en el resto ya. Dice, eso es algo indiscutible. Me encanta el universo fantástico en el que está ambientado. Y es verdad que está muy guay este juego.
Ajá.
Sí.
Yo jugué al Tetris. Salió el Tetris, hombre. Que fue una fiebre... brutal aquello y venga todo el mundo con la cosa del Tetris en todas partes, pero es verdad que bueno, he pasado un poco de puntillas con el tema de videojuegos, pero seguro que los oyentes no, y nos pueden ir diciendo a qué jugaban, cuál fue el primer videojuego al que jugaron, si se acuerdan dónde jugaban, si se reunían a lo mejor para ir al salón de recreativos pues de su pueblo, de su ciudad, o si tuvieron la primera videoconsola, ¿cómo fue aquello? ¿Qué emoción? La primera vez que los Reyes Magos te trajeron una consola de videojuegos. O sea, mayor emoción imposible. ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, de todo esto queremos hablar contigo, que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, que es nuestro Facebook, y también notas de voz a nuestro número de WhatsApp del programa de la tarde, 607-15-0602. Nos vamos ahora a la provincia de Sevilla, concretamente a la localidad de Carmona, donde las huellas del Imperio Romano la verdad es que están a la vista de todos, porque son bien conocidos sus necrópolis, su anfiteatro de los siglos I y II después de Cristo. Pero fíjate que este pasado romano de repente surge y resurge donde menos te lo esperas, a veces de casualidad. Bueno, resulta que ha sido localizado un mausoleo romano construido bajo tierra, completamente intacto y de más de 2.000 años de antigüedad. Y este gran hallazgo ha sido posible gracias a las obras de rehabilitación que se estaban realizando en una vivienda particular del mismo casco urbano de Carmona. El dueño de esa vivienda es José Avilés. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo pasó? A ver, ¿qué fue lo que ocurrió?
Sí, pues como bien dices, tras las obras de rehabilitación de la vivienda y en el último tramo de demolición, una demolición que se hizo por Batache, ¿vale? Debido a un muro medianero. En malas condiciones.
¿Que se hizo cómo, dices? ¿Perdona?
Se hizo por bataches. Es decir, trozo a trozo.
Vale.
Por precaución, vale. Por un muro medianero que se encontraba en malas condiciones.
Sí.
Y en el cual, en el último trozo, pues había planteado un talud de contención que soportara la cimentación.
Sí.
Entonces, bueno, Tras comprobar que el terreno era firme, era piedra de Arcor, pues con la dirección de obra pues tomamos la decisión de eliminarlo.
Y cuando os ponéis allí a mirar y a excavar, ¿qué pasa?
Sí, exacto. Pues en ese momento me comunican los albañiles que bueno, empiezan a picar y se desprende parte de los sedimentos que estaban por encima, se desprende y caen en una cámara, en una oquedad da a entender que hay algo, lógicamente.
Hay unos restos que hay que ver qué es eso, ¿no? Oye,
sí,
pero José, escúchame una cosa. La casa sí. la estaba remodelando porque quizá la has adquirido hace poco tiempo, ¿o es tu casa de toda la vida?
No, qué va. Es una casa que compramos para rehabilitarla.
Ajá.
Y pretendemos vivir aquí en breve.
Claro, eso es otro tema, porque cuando surge esta cuestión de que tú estás excavando, rehabilitando tu casa y aparecen unos restos romanos, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué te están diciendo los técnicos y los expertos?
Sí, pues que no hay de qué preocuparse, porque en principio el primer lugar ha sido un hallazgo importantísimo por su conservación. Y luego ha tenido una ubicación pues que para nada compromete con el proyecto que se seguía, porque se ha localizado en una zona del patio en el que no había nada que construir.
Ah, qué bien, que has tenido suerte por eso. Bueno, espérate un momento, que se lo voy a preguntar a Juan Manuel Román, que es arqueólogo municipal de Carmona. Hola, Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué importancia tienen estos restos?
Bueno, el hallazgo en sí mismo, la estructura funeraria es bastante importante, aporta bastante información sobre la disposición del conjunto funerario de aquí, de romano de Carmona, pero especialmente el hallazgo resulta muy significativo por el hecho de que se encontraba completamente intacta la tumba, que no había sido expoliada en épocas posteriores, porque el problema es que la mayoría de las tumbas que encontramos de época romana ya desde ese mismo momento sufrieron procesos de expolio, digamos, como había objetos valiosos en su interior, pues fueron expoliadas. En este caso, la estructura debió estar muy bien sellada en la superficie porque pasó inadvertida a los expoliadores y hemos tenido la suerte de encontrarla completamente intacta, con los objetos tal como los dejaron, los dispusieron hace 2.000 años.
¿Qué había dentro? ¿Qué hay dentro?
Bueno, dentro son tumbas colectivas, posiblemente familiares en su mayoría, y lo que tienen es una cámara subterránea a la que se accede a través de un pozo, una cámara funeraria, y en las paredes de esa cámara hay una serie de nichos en los que se colocaban, se disponían las urnas cinerarias con los restos de los, bueno, en este caso los huesos, digamos, quemados de los difuntos, y además distintos objetos de ajuar y elementos de las ofrendas funerarias que los familiares de los difuntos pues iban disponiendo a lo largo, tras el fallecimiento y tras el entierro, y en distintos momentos que ellos tenían, digamos, a lo largo del año, distintas fechas, parecidas a nuestro Día de los Difuntos, ¿no?
Sí, sí.
En los que se hacían banquetes funerarios y se dejaban ofrendas en las tumbas en recuerdo de los familiares fallecidos.
O sea, que es un hallazgo verdaderamente importante.
Es muy, muy importante, sí.
Claro, ¿cómo...? ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, porque yo entiendo que el hallazgo es importante para Carmona, pero entiendo también la preocupación seguramente de José, que él quiere rehabilitar su casa para vivir ahí. ¿Se puede, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede llegar a un acuerdo para sí, conservar las dos cosas?
Perfectamente, es totalmente compatible. Además, la suerte de, como comentaba él hace un momento, que por cierto tengo que agradecer la disposición que ha tenido para nuestro trabajo y demás, la suerte de que el hallazgo se ha producido en un espacio que, bueno, que no compromete, que no dificulta, digamos, la construcción de la vivienda, ¿no? Entonces, incluso queda en una zona de patio, en un rincón, y lo que ya estamos hablando es que se va a conservar, se va a dejar registrable, evidentemente no para una visita turística, y de hecho para eso tumbas muy similares tenemos en el conjunto arqueológico de aquí de Carmona, pero accesible para que en algún caso visita puntual de algún investigador se pueda acceder, digamos, a la estructura.
O sea que habéis llegado así a un buen acuerdo. Oye, José, lo que no sé es qué sensaciones vas a tener tú pensando que estás viviendo al lado de esta tumba, ¿no?, de este mausoleo romano.
Sí. Pues magnífica, la verdad es que me parecen estupendas.
Sí, no tienes ningún problema con eso, ¿no? De decir, es que estoy al lado de una tumba, al fin y al cabo, por muy resto arqueológico que sea, ¿no?
Sí, absolutamente.
Sí, sí, y a tu mujer tampoco le importa, ¿no? Entiendo.
Qué va, para nada.
O sea, al contrario, os sentís privilegiados, ¿no?
Sí, lo sentimos como un valor añadido a nuestra...
A vuestra vivienda.
A nuestra vivienda.
Una vivienda que venía con sorpresa, eso sí que no os lo imaginabais.
Eso sí, exactamente. Ni cuál ni dónde.
Bueno, pues enhorabuena por el hallazgo, a José Avilés por estar al tanto y desde luego comunicarlo efectivamente a las autoridades, que sea posible hacer compatible las dos cosas. Exacto. Y Juan Manuel, que visitaremos Carmona, que tenéis otros muchos restos que visitar interesantes de la época romana.
Claro que sí.
No quería... Esperando.
Dime.
No quería despedirme sin agradecer la disposición y el esfuerzo de todo el equipo arqueológico que la verdad que ha hecho un trabajo espectacular en un muy corto periodo de tiempo. Han estado al máximo desde el primero al último, y tanto el servicio arqueológico como de agradecer también con el ayuntamiento que nos ha financiado, porque tenemos en un municipio en el que será de los únicos en el que los trabajos arqueológicos los financia el propio ayuntamiento.
Muy bien, pues queda dicho. José Manuel Román, José Avilés, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y te lo contaba yo al principio, que hoy, en este día que está, es jueves ya, fíjate, 29 de agosto, estamos prácticamente despidiendo el mes, siempre hay un día para todo, ¿no? Lo comentamos esto muchas veces. Pues fíjate qué curioso, que hoy es el día del gamer. El gamer, ¿qué es esto el gamer? Gamer, pues jugador, ¿no? El que juega. Pero concretamente se le suele atribuir este nombre
a los jugadores de videojuegos o a los que le gustan mucho, mucho los videojuegos, a los amantes de los videojuegos. Bueno, esta fecha señalada, aunque eso sí, elegida al azar, se marca en el calendario, por un lado, para reivindicar esta pasión. Para algunos es incluso un estilo de vida, pero también para demostrar que los videojuegos son incluso algo más allá, que va más allá del entretenimiento. Es verdad que ya no es solo un juego, ¿eh? Para muchos, además, es toda una profesión, su profesión. Los creadores de videojuegos necesitan también a sus probadores para saber si todo funciona como está previsto, para saber qué nuevas herramientas, personajes, incluso mundos, ¿no?, se pueden construir para un videojuego. Son entretenimiento, pero según muchos son también arte e incluso, como digo, un estilo de vida. Sergi Mesonero es cofundador de LPV, la Liga de Videojuegos Profesional. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es decir, tú eres un gamer, es decir, eres un profesional de los videojuegos, ¿no?
Bueno, depende cómo se entienda. Yo trabajo, efectivamente, en la industria de los videojuegos, pero yo no soy un jugador profesional de videojuegos.
Uh-huh. Pero fíjate, cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? De cuando llegaron los primeros videojuegos que todos recordamos al momento actual, la sofisticación y también, de alguna manera, la profesionalización. Porque sí es verdad que hay mucha gente que participa, ¿verdad?, en estas ligas y participa de forma profesional, ¿no?, en estos campeonatos.
Sí, claro. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos tres competiciones profesionales en España, de League of Legends, de Clash Royale y de Counter-Strike, donde los jugadores son totalmente profesionales. Están contratados, tienen sus salarios, tienen sus entrenadores, sus preparadores, etcétera.
O sea, como, vamos, cualquier otro deporte, en realidad.
Sí, a mí particularmente no me gusta mucho compararlo con el deporte, porque creo que no es justo ni para el deporte ni para los videojuegos, pero es verdad que comparte muchas cosas similares, ¿no? Sobre todo con el deporte profesional, ¿no? Pues el deporte espectáculo, el deporte de los jugadores famosos, de las competiciones con muchísima audiencia y donde se están jugando dinero. Comparte cosas, pero también son diferentes.
¿Cómo se llega a ser jugador profesional?
Uf, pues yo creo que requiere bastante talento, muchísimo trabajo y, como todo en la vida, un poquito de suerte. Bastante talento, pues porque hay una competencia brutal entre los jugadores. Hay muchísimos jugadores de videojuegos en España, prácticamente 17 millones, según la Asociación Española de Videojuegos. Entonces, te puedes imaginar que la competencia es muy grande. Hay muchísimos grandes jugadores y jugadoras. Se necesita talento, pero después ese talento hay que desarrollarlo, hay que aprender del juego, hay que aprender de los rivales, hay que entender las estrategias. O sea que es un trabajo en sí mismo.
De todas formas, ¿estamos hablando de jugadores adultos o hay un límite de edad para poder participar de estas ligas?
Bueno, las ligas profesionales, por supuesto. Menores de 16 años es imposible, uh-huh, dado que requieren un contrato de trabajo. Entonces, menores de 16 años, imposible. La verdad es que la gran mayoría de los jugadores profesionales son mayores de edad. Ahora te lo digo de memoria, pero creo que en lo que son competiciones profesionales en España, aproximadamente un 5% deben estar entre los 16 y los 18 años. La gran mayoría son jugadores adultos.
Claro, porque cuando hablamos de videojuegos, hablamos de los gamers, hay siempre dos vertientes, como casi en todo en la vida, ¿no? La parte positiva, de entretenimiento, para muchos incluso de estilo de vida, videojuegos que hay muchos adultos que han convertido, como vemos, incluso en su profesión. Y luego el entretenimiento también para los más jóvenes, para los niños incluso, que está ahí, que los usan, pero que luego siempre los padres tienen que ejercer ese control, claro, porque además no sabe uno a lo que se va a enfrentar y porque también, bueno, pues hay videojuegos y videojuegos, ¿no, Sergi? En fin, hay mucho que hablar.
Bueno,
de esto.
Claro, hay videojuegos que no son para niños y por eso la Federación Europea de Software de Entretenimiento, ISFE, desarrolló el código PEGI, el Pan-European Information Code, que informa a los padres y tutores, a las personas en definitiva, que son los que compran o los que permiten que se compren los videojuegos, los que dan el dinero, pues cuál es el contenido de ese videojuego. La verdad es que es como todo, como cualquier otro consumo cultural, es como el cine. Hay películas que pues no son recomendables para los menores. Eso no quiere decir que el consumo esté prohibido, que haya un límite. No estamos hablando aquí de la pornografía. Por tanto, no hay un límite, pero sí que hay un consejo sobre cuál es la edad a partir de la cual ese videojuego está recomendado.
Una recomendación. Es decir, en cada videojuego que se va a comprar pone la edad para la que está recomendado, ¿no?
No solo pone la edad, sino que también pone Para los videojuegos que se venden en tiendas, sí, por supuesto. Uh-huh. Y el no solo es obligatorio, perdón, no solo pone la edad, sino que además incluye otras informaciones, como por ejemplo, si incluye violencia, si incluye sexo, si incluye consumo de drogas o de alcohol o de tabaco, o incluso si incluye cajas de botín, que es un tema también que últimamente se está hablando mucho.
¿De qué, perdón?
Cajas de botín, estos premios aleatorios que puedes obtener pues comprando o jugando y con el cual pues puedes obtener pues mayores ventajas o temas cosméticos para tu personaje, depende.
Y esto también se alerta, es todo un mundo este, la verdad es que uno no para de aprender. Bueno, pues más cosas tendremos que aprender de los videojuegos a lo largo de la tarde y lo haremos, esta es una primera aproximación. Cuando eras pequeño, cuando eras niño, ¿sí jugabas al típico juego de los marcianitos y de los comecocos o no?
Bueno, yo tengo ya una edad, con lo cual yo empecé a jugar efectivamente con los títulos que pues has eso, mencionado.
Pues como casi
con
todos.
Incluso con anteriores, con el Pong, el famoso
con el del ping pong,
de
claro,
exacto,
con ese. Que visto desde hoy, no me digas tú que no es como qué aburrido, ¿verdad?
Bueno, yo no lo llamaría aburrido, pero sí que es un poco simple comparado con las barbaridades tecnológicas que tenemos ahora.
Ya lo creo. Sergi Mesonero, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Pues sí, es verdad. Es que esto sí que ha evolucionado a una velocidad de vértigo. Hay que estar muy al día para saber los últimos videojuegos, que ahora mismo son los que verdaderamente están ahí en el top y que a los que quiera jugar todo el mundo. Que esto no es solo matar marcianitos, ¿no? O jugar a la guerra, como en el pasado.
Lista de juegos. Guerra nuclear mundial.
Programa de juego funcionando.
Hoy casi cualquier cosa que te puedas imaginar puede formar parte de un videojuego.
Puedes surfear una gran ola de 15 metros en Hawái, bajar las pirámides esquiando, escalar el Everest con Batman. Aquí puedes perder tu dinero, excepto comer, dormir e ir al baño. La gente puede hacer lo que quiera, personajes reales, de animación, tú decides.
Y ya no es solo una pantalla y un teclado, ¿eh? También están los que usan gafas de realidad virtual o incluso es físico. El propio movimiento del cuerpo se convierte en parte del juego. Bueno, Ana Huertas, que sabe mucho de esto además, ha indagado un poco, ha buceado en la historia del videojuego y has descubierto cosas muy curiosas, ¿como qué?
He descubierto muchas cosas, como por ejemplo, ¿tú sabes, Pilar, de qué año es el primer videojuego?
Lo sé porque me lo has dicho hace un rato.
Es verdad, ¿eh? Es verdad, era para ver si estabas atenta. Es de 1952, un profesor de la Universidad de Cambridge creó el OXO, que es el famoso 3 en raya. Entonces el jugador jugaba contra la propia máquina. Obviamente los gráficos, pues te puedes imaginar, verde sobre negro, ya está.
Me lo imagino.
El segundo juego que se inventó fue unos años después, el famoso tenis para dos, el primer Pong que hablábamos antes. Lo inventó William Higginbotham, que es además uno de los físicos que participó en el desarrollo de la bomba atómica. Fíjate
cómo cambió después de actividad.
Sí, estos juegos obviamente no los podía tener cualquiera en casa. Este, por ejemplo, solo se podía jugar en una exposición de la época.
Claro, porque antes de tener estos videojuegos en casa o estos que tenemos ahora, lo primero que llegó fueron aquellas máquinas que estaban en los salones de máquinas recreativas. ¿Cuándo aparecieron estos?
Durante los 70 fue cuando estos salones tuvieron pues mucha popularidad, que además fue cuando comenzaron a aparecer las primeras videoconsolas. La primera videoconsola fue la Magnavox Odyssey, se llamaba, convirtiéndose pues en un éxito de ventas, te puedes imaginar.
O sea, que en los 70 ya hubo la primera videoconsola.
Sí.
No sabía yo que era tan
pues sí,
antigua, por decirlo así. Mm.
Fue eso, bueno, en realidad en los 70 fue cuando la industria de los videojuegos pues metió el bombazo. Sobre todo eso, en los 70, pero también en los 80, que aparecieron juegos muy conocidos, como por ejemplo, el primero que vamos a recordar, el juego de arcade Space Invaders, que son los marcianitos de toda la vida. Mira cómo sonaban.
A eso jugamos algunos, sí, por ahí juega también. Es verdad, era un... Pero este era venga a matar marcianitos, sí. Venga a matar, vamos, hacías una masacre.
Porque... Era, sí, en realidad era como el Pong, lo que pasa es que jugabas contra la máquina, si lo
sí,
piensas.
Sí, totalmente, sí, 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 es verdad. Pero a mí me gustaba más esto de los marcianitos, ¿eh?
Está
sí,
guay. Sí, sí. ¿Sabes cuál fue el siguiente?
No.
Pues mira, en 1980 apareció el famoso juego Pac-Man, que es el come cocos. Y después llegó la creación de Donkey Kong por Nintendo, que además introdujo en este universo por primera vez al personaje de Mario Bros.
Hombre, Y que después llegó...
Llegó el Tetris, que tanto
nada.
Te gusta.
Uah, es que esto sí que fue tremendo. ¿Cómo fue lo del Tetris, eh? Es que todo el mundo enganchado. Venga a hacer Tetris, venga a hacer Tetris.
Es que mola. Mola, mola.
Bueno, ¿y qué empresa fue sin duda estrella en estos años?
Pues mira, Nintendo, que bueno, es una empresa japonesa y en 1985 llegó a Estados Unidos y lanzó juegos pues muy importantes como La Leyenda de Zelda y otro juego que supuso un punto de inflexión en esta industria que fue Super Mario Bros. En Europa, esto era en Estados Unidos, en Japón, tal, porque aquí en Europa aún se decantaban por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum.
Oye, ¿y las videoconsolas portátiles cuándo aparecen?
Pues mira, no llegarían hasta finales de los 80 cuando Nintendo lanzó la primera Game Boy. Claro, después de esa llegó la Game Boy Color con Pokémon, la Advance, la DS, la 3D, hasta la última, que es la híbrida, que es la Nintendo Switch.
Oye, ¿y ese famoso personaje, el Sonic, el erizo azul?
Pues mira, apareció en 1991 en el juego Sonic el Erizo para la consola Sega. Bueno, la empresa era Sega y la consola en concreto se llamaba Genesis. Y fue cuando comenzó la primera guerra de consolas entre la empresa Sega y Nintendo.
Y de los 90 a los primeros 2000, ¿qué destacas de esta época?
Pues mira, la revolución de la imagen 3D, que consiguieron crear profundidad en los videojuegos. Y además Sony, que lanzó la famosa PlayStation, que con la PlayStation 2 se convirtió esta en la consola más vendida de la historia.
Historia de los videojuegos, ¿a cuál jugabas tú? Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Volver a disfrutar cocinando. Volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.